la tengo en mente, más de 40 años.
De verdad.
Yo
puedo
que cuento.
A ver.
Bueno, está filmando esto. Despierta, Dios del fuego, amado.
On the occasion of the exhibition, The Space Between Classrooms, Swiss Institute is pleased to present Ensayos Libertarios desde La Germinal, Emancipatory Essays from La Germinal. Organized by artist Monica Rodriguez, Jorge Gonzalez, and curator Michi Marswatch, this audio segment consists of three recitations of texts by Puerto Rican anarchist and feminist Luisa Capetillo, recorded in the backyard of a house in Los Altos, California, a farm in Ciales, Puerto Rico, and a stilt house on a body of water between the towns of Carolina, Loíza, and Canómanas in Puerto Rico, as well as English readings of these texts recorded in apartments in New York City. The exercise of reading aloud stems from the artist's interest in reenacting collective learning strategies performed by Capetillo, who worked as an orator in tobacco factories across the Caribbean in the early 20th century.
Hola a todos. Con alegría compartimos estas lecturas en español e inglés, tejidas con sonidos de las montañas de Boriquén, con la voluntad de que podamos seguir encontrando maneras de compartir procesos de un camino que comenzamos en el 2012. Únete a nosotros en este recorrido. With joy, we shared these readings in Spanish and in English, woven with sounds from the mountains of Boriquén, with the desire that we can continue to find to share processes of a past that we began in 2012.
Extractos especiales. He oído decir varias veces, se merece un puntapié, como si esto fuera lo más generoso, el acto más deshonroso. Y los pies son el pedestal del cerebro. Sin ellos no se podría ir a ninguna parte. En la base de las estatuas se colocan las coronas dedicadas a honrar y a glorificar a los grandes hombres. No se las colocan en la cabeza. Las dejan colgadas a sus pies. Aquí pueden poner muchas. ¿Quién le dijera a la muda piedra que sobre ella descansan los honores de una generación entera? Por eso, cuando oigo ofrecer puntapiés, dígome, ¿qué le harían al que los recibe? ¿Tocarlo o golpearlo? Con la parte más necesaria del cuerpo humano. Es lo mismo que despreciar los retretes, las fregonas y los barrenderos. Sin los primeros, ¿qué serían los palacios y los cafés y las cocinas sin las segundas y las calles sin los terceros? A veces es más útil a un país un barrendero que un hombre público. Aquel podrá no darle glorias, pero tampoco le deshonra. A este puede la ambición conducirle al crimen. Aunque opino y creo que hay crímenes que esclarecen las conciencias de generaciones enteras. Es el contraste en todo, como la sombra el objeto. Nada puede despreciarse ni elevarse en grado sumo. A veces, una deformidad humana es necesaria y provoca grandes reflexiones y produce bellezas. Quasimodo, como una gran belleza, puede producir la ruina, el desastre. Febo. Leyendo y escribiendo, vi en el papel un puntito luminoso que brillaba. que me hizo detener la pluma. Lo observo. Era una pequeña arruga. Y díjeme, lo deforme brilla. Y acordéme de Quasimodo, y eso me detuvo. Y me hizo pensar mucho y analizar más. A veces lo indescriptible se sumerge en la nada. Las ondas van y vienen sin desbordar el océano. ¿Cómo puede la lluvia fecundizar la tierra y producir una derrota? Lo mismo las olas bañan y golpean la arena de las playas que a las rocas. Sin embargo, estas se caen de su base y ruedan por la arena. Y estas siempre están en el mismo sitio, no bajan. Estas juegan con las olas, aquellas se resisten, se rebelan a moverse al compás, al vaivén de las aguas. Son rocas, por eso caen. Simbolizan la terquedad, la aspereza. En la arena se sumergen los pies como en el agua. Simboliza la suavidad, la tolerancia. Es el eterno enigma de la naturaleza, donde el sol alumbra y da vida de un modo igual a la dulce malva que a la venenosa orquídea. Igual se posan sus rayos en la cumbre que en el llano. Se mecen a su calor la más olorosa flor que la insípida dalia. Es volcán aterrador y nieve perpetua. Seduce y domina, canta y llora, gime y sonríe. El eterno contraste de la vida soberana, contraste que es armonía, luz y sombra, agua y fuego, amor y olvido, cielo e infierno. Eleva lo más torpe y hunde lo más grande. Se eleva a lo infinito y baja al fondo del abismo. Es libélula azul y terroroso monstruo, brillante y tenebroso. Sube a las cumbres cristalinas de las montañas del polo y desciende a las bajas estepas asoladoras de la Arabia. Gorjea en el pajarillo, brama y ruge en el león o pantera. Es hiena y es cordero, besa y muerde, y ruge y canta. Miel y acíbar, atrae y repele. Esa es la vida humana. Incomprensibles destellos de contrastes que producen armonías. No destruyen, queman. Por la misma calle y acera pasa el criminal, que el abnegado. El uno va al presidio y el otro a la cátedra. Sin embargo, muchas veces salen de las cátedras y universidades bandidos y criminales, y de los presidios apóstoles y sabios. Es que el camino, el derrotero, no va debajo de los pies, va en el cerebro. Marchan con la cabeza. Por eso se ha dicho que el reinado de Cristo lo lleva cada cual en su alma. Es la justicia. Dos pueden vivir juntos, beber la misma agua, aspirar igual brisa. Sin embargo, uno vive en el cielo y otro en el infierno. La exasperación y la tranquilidad. La justicia y la desesperación, madre de la venganza. ¿Quién ha creado al soberbio y al pacífico? La naturaleza visible e invisible. Lo han hecho de luz y sombras. Juguetea en la superficie de las rizadas aguas o rueda al fondo de los abismos. Así hay muchos corazones humanos hundidos en tristezas y alegrías, llantos y risas. ¿Por qué? No se puede explicar y se adivina. Es la musa creadora de las auroras boreales y de las resplandecientes madrugadas. No necesitan explicaciones, creadoras de imposibles, la luna y el sol. Uno ilumina suavemente, el otro quema brillando fuertemente. Es el todo. En la apariencia de la nada está el todo. Bulle en el polen de las flores y brilla en el insecto. ¿Cuál es más, el insecto o la flor? De la flor brota el fruto, son iguales, y el insecto puede dañarla. ¿Dañarla? ¿Por qué? Porque la prueba, la muerde, la saborea y se alimenta con ella pequeña parte. Es insecto y no la necesita toda. Tiene derecho a alimentarse de eso, vive entre ellos. El hombre no investiga, cree que el insecto daña el fruto, que no tiene derecho a tocarlo y quiere destruir los insectos y a veces destruye muchos. Pero, ¿quién tiene más derecho a comerla, el hombre o el insecto? Yo creo que los dos. Si el insecto tomó su parte, el hombre debe aceptar la suya. vive más en armonía con la natura, el insecto, que el hombre. Pero este quiere fabricar leyes absurdas, las ha fabricado. Aquel las acepta como están establecidas, como leyes que no podrán variar jamás. ¿Cuál es más sabio, el hombre o el insecto? Insectum. Si el hombre sin variar ni alterar el orden natural hubiera inventado y estudiado, sería un dios. Seríamos dioses. Pero aunque haya establecido leyes estúpidas, siempre vendremos a terminar la tan decantada civilización con las costumbres primitivas, con la verdad y razón. Y es que lo que el hombre no puede fabricar, no puede destruir. ¿Puede detener el curso de las aguas y el movimiento de los astros? ¿Podrá hacer variar el curso de las aguas e inmovilizar en un papel los astros y los sistemas, pero no puede dirigirlos? Y variar el curso de las aguas lo ha hecho la natura. No es nuevo. Lo ha hecho mejor sin utilizar mano humana alguna. Son las grandes equivocaciones, a veces luminosas y a veces tenebrosas. Es la equivocación del símbolo de la cruz, en mano de curas y frailes, hombres también, pero que no han debido llamarse representantes de Jesús ni educadores de la humanidad. No hay que destruir las iglesias ni expulsar los crucifijos. Este es el recuerdo de un hombre que murió porque predicó la justicia. No hacer daño. Lo que hay que hacer es conseguir que los curas, frailes y monjas huyan de los conventos y las iglesias y pueblen las talas y el hogar triste. ¿De qué manera? Procurando que la humanidad no los acepte como representantes de una idea sublime que han tratado de sustituir queriendo deformarla. Pero se han deformado ellos y la idea cada día es más hermosa, más humana y se acerca a la realización. ¿Qué culpa tienen las imágenes, las paredes y el recinto de las iglesias y los crucifijos? Ninguna. Vamos a conducirnos de modo que los demás vean lo que nosotros vemos. El obstáculo no está en los crucifijos y las láminas. ¿Que haya quien prodigue besos a ambos? Bien, bien podemos decirle que la infeliz huérfana, triste y sin cariños, necesita de esos besos prodigados a una efigie inerte. Que eso es idolatría. Y persuadir que lo que estorba y fanatiza es la práctica perniciosa de los falsos representantes que engañan, no para servir a Jesús ni a sus ideas, sino para adquirir fabulosas riquezas y extensos dominios. Procurar conseguir que no hayan curas ni frailes. Las iglesias se pueden utilizar en escuelas y bibliotecas, y las imágenes que sean obras de valor serán conducidas a los museos. ¿Y cómo se hará? Oh, la palabra escrita y hablada es la piqueta demoledora que destruye obstáculos. Y nada más. En último extremo, de todos modos había que hacerlo. ¿Acaso después de las inundaciones no está el terreno más fecundo? Después de los movimientos terráqueos surgen nuevas islas en el medio de los mares. Así también, al limpiar de fanatismo y ridiculeces nuestras viviendas o nuestro mundo, el ambiente estará más sano. Eso es todo. Lo deforme brilla. Para los reyes, todos los hombres que presten obediencia son buenos ciudadanos. Para los curas, todos los que acepten sus doctrinas y dogmas son buenos cristianos. De modo que el trono y el altar se dan la mano, se sostienen, se ayudan. Cuando el rey ordena ir en nombre de la patria a la guerra, el cura lo afirma en nombre de Dios. Ninguno de los dos saben lo que dicen. Ambos son criminales ante las leyes naturales. Ambos conducen a la humanidad por caminos errados, enseñando costumbres perniciosas. Esas dos instituciones viven y se mantienen con la ignorancia del pueblo que domina a su antojo.
Special excerpts. I've heard it said often that one deserves a kick in the behind, as if this were the rudest, most dishonorable act. But feet are the pedestal of the brain. Without them, the brain would go nowhere. At the base of statues, wreaths are placed to honor and glorify great men. They are not placed on the head. They're left hanging at the feet because many can be placed there. Who would have imagined that over mute stone rests all the honors of an entire generation? So when I hear about being kicked, I say to myself, what is it that they do to those on the receiving end? Being touched or struck by the most necessary parts of the body. It is the same contempt shown to toilets, maids, and street sweepers. Without the first, what good would a palace be? And cages and kitchens, where would they be without the second? And what would happen to the streets without the third? Sometimes a street sweeper is more useful to a country than a public official. The former light not reap glory for his country, but neither will he bring it dishonor. The latter's ambition can lead him to commit a crime. Although I believe that there are crimes that clear many consciences, sometimes of entire generations. As in sharp contrast, like the shadow to its object, nothing can be disdained nor elevated completely. At times, a human deformity is necessary, and it proves great thought and produces beauty, Quasimodo. Just as a great beauty can lead to ruin, to disaster, Phoebe. While reading and writing, I saw on the paper a luminous little shining spot that made me hold my pen steady. I am observing it. It was a little wrinkle, and I said to myself, that which is deformed does shine through. And I remember Quasimodo, and that made me stop and think a lot and analyze even more. At times, the indescribable sinks into nothingness. The waves como and go without overflowing the ocean. Just like the rainfall can make the earth fertile or leave it in shambles. The waves can bathe and beat the sand of the beach just as they do the rocks. However, the rocks fall from their base and roll about the sand, and the sand is always in the same place and doesn't fall. The sand plays with the waves. The rocks resist. They reveal themselves as they move to the rhythm, to the ebb and flow of the waters. They are rocks, and that is why they fall. They symbolize stubbornness, roughness. In the sand, however, one's feet sink as if they were in water. The sand symbolizes softness, tolerance. It is the eternal enigma of nature in which the sun shines and gives life equally to the sweet mallow as to the poisonous orchid. Its rays reach the mountaintop as well as the plain, and its warmth sway both the most fragrant flowers as well as the insipid dahlia. It is terrifying volcano and perpetual snow. It seduces and overpowers. It sings and it cries. It sobs and it smiles. The eternal contrast of life's sovereign power. A contrast that is harmony, light and shadow, fire and water, love and forgetting, heaven and hell. It rises up the stupid and awkward and pushes down that which is great. It soars into the infinite and sinks into the bottom of the abyss. It is a dragonfly and a terrible monster, shining light and shadowy gloom. It climbs into the crystalline mountain peaks of the North Pole and descends to the burning steppes of Arabia. It trills and warbles in the little bird, roars and bellows in the lion or panther. It is a hyena and it is a lamb. It kisses and bites and roars and sings. Sweet honey and bitter aloe. It attracts and it repels. This is human life, incomprehensible flashes of contrast that produce harmony. They do not destroy, they burn. Both the criminal and the model citizen walk along the same street and sidewalk, one going to jail and the other to the lecture hall. The road, the route to achievement, does not go beneath the feet, but through one's head. They march through the brain. That is why it has been said that the kingdom of Christ or justice is within one's soul. Both can live together, drink the same water, breathe the same air. However, one lives in heaven and the other in hell. There is exasperation and tranquility, justice and desperation, the mother load of vengeance. Who has created the arrogant soul and the peaceful soul? Who has formed visible and invisible nature made up of light and shadow? It plays on the surface of surging waters or tumbles deep into the abyss. And in this manner, there are many human hearts submerged in sadness or joy, tears and laughter. Why? We can't explain it, but we guess. It is the creative muse of the aurora borealis and the luminous dawn. It does not need explanation since it creates the impossible. The sun and the moon, one illuminates softly, the other burns brilliantly. It is the one. And the appearance of nothingness is the one. It sees in the pollen of flowers and shines on the insect. Which is more worthy, the insect or the flower? From the flower we get fruit, they are equal, and the insect can damage them. Damage it? Why? Because the insect tries it, bites it, tastes it, and nourishes itself with that tiny part, because it does not need the whole flower. The insect has a right to nourish itself with these fruits since it lives among them. Men do not investigate. They think the insect is damaging the fruit, that the insects do not have a right to touch and eat these fruits, and wants to destroy the insects, and at times man destroys many of them. But who has more right to eat the fruit, man or insect? I think they both have equal right. If the insect took its part, man should accept his part. An insect lives more in harmony with nature than does man. But man has fabricated absurd laws, has made them up. The insect accepts the natural laws already established, laws that cannot ever be changed. Who is wiser, the man or the insect? Insectum. If man, without varying or altering the natural order, had studied and invented, he would be a god. We would be gods. But even though he has made stupid laws, we will always arrive to a so-called lauded civilization with primitive customs, with truth and reason. And what man cannot build, he cannot destroy. Can he stop the flow of the waters or the movement of the stars? He can alter the course of the waters and immobilize the stars and solar systems on a piece of paper, but he cannot guide them. Besides, nature has changed the course of the waters. This is nothing new. Nature has done it better and without human intervention. These are great mistakes. Sometimes they cast a light, sometimes they are frightening. It is the same mistake of the symbol of the cross that in the hands of the priests, friars, and men also should not call themselves representatives of Jesus nor educators of humanity. It is not a matter of destroying churches or casting out the cross, because they are the memory of a man who died because he preached justice and nonviolence. What we need to do is ensure that the priests, friars, and nuns flee from the convents of the church and go live in places of devastation and sad homes. How so? By making sure that humanity does not accept them as representatives of the sublime idea that they have tried to substitute for by deforming it. But they are the deformed ones, and every day the idea is more beautiful, more human, closer to becoming a reality. What fault is it if the images, the walls, the churches, and the crucifixes? None. Let us behave in a manner so that the others see what we see. The obstacle is not in the crucifixes or in the laminated images. Who has not lavished kisses on both? The unhappy orphan, sad and without a source of affection, needs those kisses given in an inner effigy, which is idolatry. And we need to persuade people that what creates obstacles and makes fanatics is the pernicious practice of false representatives who deceive, not in order to serve Jesus nor his ideas, but instead to acquire fabulous wealth and extensive dominions. So we need to ensure that there are no priests or friars. Churches can become schools and libraries, and the worthy images in them will be consigned to museums. And how will that happen? Oh, the spoken and written word is a devastating pickaxe that will destroy all obstacles. Nothing else? As the ultimate and extreme action, we have to do it. Isn't the earth more fertile after a flood? after seismic shifts, new islands appear from the ocean. Likewise, for cleansing our homes and the world of fanaticism and ridiculous notions, and thus the environment will become healthy. That is all there is to the matter. What is deformed is what shines through. For kings, all the men who are obedient are good citizens. For the priests, all those who accept their doctrines and dogmas are good Christians. In this manner, church and throne shake hands, sustain themselves, and help each other. When the king orders someone into war in the name of the fatherland, the priest affirms it in the name of God. Neither one of them knows what they are saying. Both are criminals before the laws of nature. Both are taking humanity down the wrong path, teaching us pernicious customs. Those tow institutions maintain themselves because of the ignorance of the people whom they dominate according to their whims.
Le hablé a la roca y la roca me contestó. Observé a los átomos y los átomos me mostraron sus continuas evoluciones, del mineral al vegetal al animal. Cómo se desprenden los átomos en solidaridad mutua de un modo continuo a inimitable. De los árboles, las brisas los transportaban imperceptiblemente a los animales y a los humanos. De los minerales a las plantas, animales y seres humanos. En continua ayuda mutua, nunca interrumpieron, se nutrían todos, sin egoísmos, sin interés, sin superioridad. De modo que los átomos, en perfecta y continua evolución, cumplían su labor perseverante y triunfadora de una manera tranquila y ordenada, contribuyendo a la formación de los mundos, desde el principio hasta el fin. No se le negó la partícula invisible a la simple vista, desprendida de un león, ir a formar parte con otra de un mono, e ir a unirse a la de un perro y alimentar la retina de una niña o un anciano. Las partículas nitrogenadas desprendidas de un árbol y las oxigenadas yodas que lanzan en su continuo vaivén las olas jamás se repelieron, siguieron unidas a su hermoso destino, a fortificar los débiles pulmones de un tuberculoso sin negar a ser aspiradas por aquel cuerpo enfermo, casi al borde de la tumba, donde ha de volver a formar parte del mundo de los átomos y las moléculas. Qué belleza y armonía en su continuo laborar por la vida y para la vida. Contemplé las aguas y éstas me cantaron en suavísimas melodías, unas veces en sordos murmullos, otras en arrogantes y temibles amenazas, varias otras la hermosa canción a la vida en diversas manifestaciones, alimentando millones y millones de pececillos en su inmenso seno, sin distinción de color, forma o costumbre, a todos por igual. Según sus fuerzas y según sus necesidades, sin violencia ni restricción. Besando incesantemente a las rocas, penetrando por sus miles hoyuelos y hendiduras, dando vida a los innumerables caracoles, insectos e infinidad de animalillos de mar que en ellas moran sin preferir a la juguetona huellita ni al tierno caracolito. A todos bañan por igual. Penetré en los bosques y oí, en sus frondosos y corpulentos árboles, infinidad de preciosas avecillas, saltando de uno a otro, de árbol en árbol, de una rama a otra, trinando alegremente, unas llamando a sus amados, otros despidiéndolos, otros conduciendo frágiles pajillas para construir sus nidos. Ningún árbol se negó a recibirla, ni estableció distinciones. Entre ellas tampoco las habían. Iguales derechos tenían todas. Partían en numerosas bandas al acercarse el invierno de un país a otro, sin rumbo ni pasaporte, sin temores ni recelos, y formaban sus viviendas en otros climas. Cruzaban el mar rápidamente y volvían al terminar la estación alegres y revoltosas a formar nuevos nidos con nuevos amores. Ni curas, ni jueces, ni gobiernos, ni policías, ni explotadores, ni usureros, ni hambre, ni miseria, ni tuberculosis. Ascendí los montes y vi en los valles diversas clases de árboles y plantas, grandes y chicas, frondosas y raquíticas, fecundas y estériles, ninguna reprochaba a la otra. Todas se nutrían de la madre tierra sin envidias ni orgullo. La corpulenta encima no amenazaba al débil arbolillo de café. El frondoso árbol de mango no injuriaba a la humilde malva. Allí en la montaña aspiré la oxigenada brisa olorosa por las flores de los valles y el perfume de las selvas. Y vi que de igual modo utilizaban al aire sutil, la delicada mariposa como la veloz golondrina y la triste gaviota y el águila caudal. Subí a otra escaparada cumbre y vi en un lado de ella una como planada agrietada que sostenía el nido de una águila, con dos aguilichos hambrientos. Yo, tendida sobre la cima, observaba a la madre como buena. Rozó su enorme pico sobre sus hijuelos, movió sus grandes alas y cruzó sobre mi cabeza. Sin verme quizás, la vi descender a un llano muy cerca. Me levanté para seguir la bajada y no tuvo tiempo, pues ella volvía con una ternerita en sus garras. Sin moverme, esperé a que descendiera y entonces volví al sitio anterior. Y ya estaba el animalito agonizando, desgarrado, entre los tres picos corvos de los dos aguiluchos y la águila. Pobre ternera, cuando estuvo e hambre saciada de las tres, la madre alzó el vuelo y posó su arrogante y hermosa figura sobre la cumbre, cerca de donde yo estaba. Me incorporé, sentándome al borde de la elevada cima. El águila me observaba. Yo la miré, y fijas nuestras miradas unas en otras permanecimos. Entonces, viendo que la reina de las aves no cesaba de mirarme como preguntándome qué hacía, me decidí a preguntarle, ¿estás satisfecha? Mírame de hito en hito y oí que dijo, estoy satisfecha, he cumplido con la ley de conservación. Son así las vidas, ¿no? Entre mis semejantes no basta la ley de la conservación, la que domina es la de la ambición. Después de satisfacer todas las necesidades, gustos, caprichos, vanidades y adornos, superfluo, amontonan oro y más oros en las arcas comestibles en los depósitos. Y la gente se muere por falta de comida, calzados y telas en los almacenes. En tanto tiritan desnudos y descalzos infinidades de prójimos de ambos sexos, niños y ancianos, expuestos a mil enfermedades y a miles angustias y cruentos dolores. El águila le centellaban los ojos y dijo, ¿y eso sucede producido por vuestros mismos semejantes y no lo pondréis remedio? ¿Por cuáles medios pacíficos? Por la instrucción. Pero entre tanto se mueren de hambre, de miseria, la infeliz clase trabajadora. Luchad y venceréis. No es tarde nunca, dijome. Y mirándome hacia sus hijos elevóse y se perdió en el horizonte lejano a buscar nueva presa. Bajé al valle y vi palomas, pavos reales, guineas, y en el pequeño lago que noté se posaban muy contentos varios cisnes, muy majestuosos, cruzando el lago de uno a otro extremo. Me detuve a contemplar el hermoso conjunto y seguí para internarme en la selva. Penetré en ella y vi una hermosa culebra dormida. Seguí y los lagartos y lagartijos corrían en todas direcciones. Oí silbando otra culebra y divisé algunos conejos. Y me dije, en todas partes reina la armonía, la fraternidad, la satisfacción de vivir y seguir creciendo a todos felices. Volví a las orillas del mar, me cambié de traje y me sumergí en las saladas aguas que parecían no tener ondas ni olas. Tan tranquila estaba su inmensa superficie. Penetró mi atrevida mano hasta el fondo, donde tomé lo que creía ver a través del cristalino líquido. Era un bello caracol. Lo observé y asomaba sus velludas patitas y ojos y me dice, vuelve a colocarme donde estaba y sigue indagando que en el sitio donde me encontraste hay un mármol cuadrado lo levantarás y bajarás por la escalerita que verás. Así lo hice y llegué a la escalera y bajé. Y ante mí vi una puerta labrada de mármol, también muy blanco. Oprimí como resorte que vi y se abrió y vi otra escalera, pero más bella. Y bajé y penetré en un espacio vestíbulo de estilo oriental, con lujoso artesanado y bellísimos adornos. Los sillares eran de mármol labrado, una mesa en un ángulo a cada lado, dos columnas con chapitelas corintios que sostenían artísticas y elegantes ánforas repletas de bellísimas flores que perfumaban la instancia. Atravesé un gabinete cubierto de colgaduras y macetas de flores. Salí y penetré en un bellísimo jardín en el que unas artísticas fuentes surtían de agua en miles formas juguetonas a las miles de plantas que perfumaban todo el palacio. El murmullo delicioso del agua mezclándose con el suavísimo susurro de la brisa que jugueteaban con las encantadoras rosas, jazmines, nardos, violetas, claveles, madreselvas, etcétera, al rodear las fuentes. Lateralmente, debajo de magníficos árboles frutales, veíanse bancos de piedras, entre ellos sombras especialísimas. Tan amplio era todo que parecía sentirse estar en un bosque, en una gran selva. Tal era la diversidad de plantas, árboles y frutas en preciosa confusión. Pasé por una linda calle de árboles simétricamente colgados y regresé al pabellón continuo, al jardín y descansé minutos. Pasé al amplio y lujoso salón perfumado, me recosté en un sofá de cojines y concentrando toda la fuerza mental que pude, dije, musa de mi ideal, tanto tiempo soñado comparece ante mí. Cuando terminé mi evocación, quedéme abstraída, observando cómo el salón se iluminaba con suave y blanco resplandor. Una brisa sutil, como un hálito, como un tenue suspiro, me acarició y perfumó todo el ambiente. Ante mí estaba una figura radiante, espléndida, magnífica, envuelta en transparente túnica blanca, con un dilema en la que se leía en brillantes letras, con un diadema en que la que leía en brillantes letras, anarquía. Su semblante de un óvalo perfecto, con unos ojos claros, hermosos, de un azul delicado, una boca divina, aquel rostro reflejaba la más completa armonía, la más admirable dulzura. ¡Qué majestuosidad en su porte! ¡Qué aspecto más delicado! Me miraba con una tranquilidad que me sugestionaba. De pie permanecía, altiva, imperiosa, magnífica. Su mirada era una interrogación. Te he llamado porque mi tristeza es infinita. Mi ansiedad por el bien humano me consume. Desearía poder transformar los humanos dolores por piedad. Dime cómo vendrá a esta humanidad otro Cristo Redentor para hacerla feliz. La vi impasible levantar un brazo y señalar con su índice al frente y vi escrito en un cristal de la ancha puerta central. Los actuales dolores son consecuencias de pasados errores, pero pronto finalizarán este reino del oro. El trabajo será la norma de las futuras sociedades. El que no pueda brindar a la comunidad el fruto de algunas horas de labor diaria, de cualquier índole que sea, no estará estimado por sus iguales. Acepto esta explicación y aquella sentencia, pero decidme cuándo y cómo empezará ese cambio, pues aún no hay señales. Volví a mirar al cristal y leí, en la eternidad del tiempo los siglos son minutos, las generaciones se suceden y al sucederse varían de procedimiento.
Human equality. I spoke to the rock, and the rock answered me. I observed the atoms, and the atoms showed me their continual evolutions. from mineral to vegetable and animal. Like atoms that detach themselves in mutual solidarity in a continuous and inimitable manner. From the trees, the breeze transported them imperceptibly to animals and to humans. In continual mutual aid that was never interrupted, they shared nourishment without selfishness, impartiality without superiority. So the atoms in perfect and continuous evolution fulfilled their triumphant and persevering labor in a calm and orderly manner, contributing to the formation of the worlds from the beginning until the end. The invisible particle, at a simple glance, detached from a lion, did not refuse to join with another from a monkey, and to unite with one from a dog, or to nourish the retina of a girl or an old man. The nitrogen particles detached from a tree and the oxygenated iodized ones that launched the waves in their continual ebb and flow never repelled. In unison, they continued their lovely destination to fortify the weak lungs of a person infected with tuberculosis. They did not refuse to be breathed by the diseased body on the verge of death, where one must go to become part of the world of atoms and molecules. What beauty and harmony in their continuous laboring of life and for life. I contemplated the waters, and they sang to me in the sweetest melodies, sometimes in muffled murmurs, others in arrogant and fearful threats. Various others, the lovely song of life came through diverse manifestations, feeding millions of tiny fish in its immense breast, without distinction of color, shape, or habits. All were equal according to their strength and according to their needs, without violence or restriction. Incessantly kicking the rocks, penetrating through its thousand little holes and fissures, giving life to innumerable snails, insects, and an infinity of tiny sea animals in which they dwell without preferring the playful little crab or the tender little snail, the waters bathed all equally. I penetrated the forest and heard, among its luxurious and corpulent trees, an infinity of precious little birds jumping from one tree to the next, from one branch to another, cheerfully trilling, some calling their lovers, others bidding goodbye, others carrying fragile little twigs to build their nest. No tree refused them or pointed out differences, nor were there any among them. All had equal rights. They would divide into numerous flocks with the approach of winter from one country to another, without direction, without passport, without fear or suspicion, and they established their lives in other climates. They quickly crossed the sea and returned at the end of the season, cheery and mischievous, to form new nests with new loves. No priests or judges or governors or police or exploiters or usurers or hunger or misery, or tuberculosis. I ascended the mountains and saw in the valleys diverse species of trees and plants, big and small, corpulent and rickety, fertile and sterile. None of them reproached one another. All nourished themselves from Mother Earth without envy or pride. The corpulent one at the top did not threaten the weak little coffee tree. The luxurious mango tree did not insult the humble mallow tree. There on the mountain, I inhaled the oxygenated breeze, fragrant from the flowers of the valley and the perfume of the jungles. I saw that they used the subtle air equally, the delicate butterfly like the swift swallow, the sad seagull and the caudal eagle. I climbed up another steep summit, and I saw off to one side another one like a crackled plane that supported the eagle's nest with two hungry eaglets. I was lying down over the peak, and I observed as the good mother lightly brushed her enormous beak over her little ones, moved her large wings, and flew across above my head, perhaps without seeing me. I saw her descend onto a plain very close by. I got up to follow her descent, but I did not have time, since she returned with a small calf in her claws. Not making a move, I waited for her to descend, and then I went back to the previous site. There was the little animal agonizing, torn between the three hooked beaks of the eaglets and the eagle. Poor calf! When it had satiated the hunger of the three of them, the mother lifted up into flight and rested her arrogant and lovely figure on top of the summit close to where I was. I sat up, placing myself on the ledge of the high peak. The eagle observed me. I looked at her and we remained with our eyes locked on each other. Then, seeing that the queen of the birds did not cease to look at me, as if asking me, "What were you doing?" I decided to ask her, "Are you happy?" She fixed her gaze on me and I heard her say, "I am happy. I have fulfilled the law of conservation. Do you do the same?" "No. Among my fellow beings, the law of conservation is not enough. What governs them is the law of ambition." After satisfying all basic needs, pleasures, whims, vanities, and superfluous trinkets, they accumulated gold and more gold in the vault, provisions in the storehouses, and people die of hunger. Shoes and clothes in the store, while the naked and barefoot shiver. An infinity of fellow beings of both sexes, children and elderly, exposed to 1,000 illnesses and thousands of afflictions and bloody sorrows. The eagle's eyes sparkled, and she said, "And that is created by your own fellow beings, and you don't remedy it?" "Through what specific means?" "Through education. But in the meantime, the unfortunate working class dies of hunger or poverty." "Fight and you will overcome. It is never too late," she told me. And looking toward her children, she arose and lost herself in the faraway horizon to search for more prey. I went down to the valley and I saw doves, peacocks, ducks, guinea hens. In the small lake, I noticed various swans, very majestic and happy. They swam back and forth across the lake from one end to the other. I stopped to contemplate the entire lovely scene and continued into the jungle. I entered the jungle and I saw a beautiful sleeping snake. I continued and the alligators and lizards ran in all directions. I heard another snake hissing and I caught sight of some rabbits. And I told myself, harmony, fraternal brotherhood, the satisfaction of being alive reigns everywhere. And I continued believing all were happy. I returned to the shores of the sea. I changed my clothes and submerged myself in the salty waters that seemed not to have any waves. Its immense surface was so calm. My daring hand penetrated down to the bottom where I grabbed what I saw through the crystalline liquid. It was a lovely snail. I looked at it and it showed its velvet paws and eyes. It told me, "Put me back where I was and continue searching, because in the place where you found me, there is a square piece of marble. Lift it up and you will go down a small staircase that you will see." I did so. I came to the staircase and I went down. Before me, I saw a door also carved of marble, very white. I pressed on a spring that I saw and it opened. I saw another staircase, even more beautiful. I went down and entered into a spacious oriental-styled vestibule with extravagant ceilings and very beautiful adornments. The arches were made of carved marble also. A table sat at an angle in each column, adorned with Corinthian spires that supported artistic and elegant urns filled with the loveliest flowers that perfumed the large room. I came across a cabinet covered in tapestries and flower pots. I went out into a very beautiful garden where some artistic fountains spouted water in thousands of playful forms to thousands of plants that perfumed the entire place. The delicious trickling sound of the water mixed with the softest whisper of the breeze, which played with the enchanting roses, jasmines, tuberoses, violets, carnations, honeysuckles, etc., etc., that surrounded the fountains. To the side, under the magnificent fruit and between the most special shadows, one could see benches made of stone. Everything was so spacious that it felt like being in a forest or in a large jungle. Such was the diversity of plants, trees, and fruits preciously mixed together. I went down a pretty road of symmetrically aligned trees. I returned to the pavilion, contiguous to the garden, and rested a few minutes. I went into a spacious and luxuriously perfumed hall. I reclined on a cushioned sofa, and gathering up all the mental power I could, I said, "Muse of my ideal that I have dreamed of for so long, appear before me." When I finished my evocation, I remained engrossed, observing how the hall would light up with a soft white glow, a subtle wind like a little breeze, like a light breath caressed me and perfumed the entire surroundings. Before me was a radiant, splendid, magnificent figure, wrapped in a white transparent tunic with a diadem on it that in sparkling letters read, "Anarchy." her perfectly oval-shaped face with light, beautiful eyes of a delicate blue, a divine mouth. That face reflected the most complete harmony, the most admirable sweetness. What grandeur or demeanor, what appearance most delicate. She looked at me with a calmness that moved me. She remained standing, proud, imperious, magnificent. Her look was an interrogation. I have called you because my sadness is infinite. My anxiety for human welfare consumes me. I desire to transform human suffering. Have mercy. Tell me, when will another Christ Redeemer come to this humanity to make them happy? She lifted her arm and pointed with her index finger to the front. And on a window of the wide main door was written, "The present suffering is a consequence of past hours, but soon this golden kingdom will end. Work will be the norm of future societies. He who cannot offer the fruit of a few hours of daily labor of whatever purpose to the community will not be esteemed by his equals." I accept that explanation and that maxim, but tell me, when and how will the change begin, since there still are no signs? I turned to look at the window and it read, "In the eternity of time, centuries are minutes. Generations will pass, and upon passing, they will change their ways."
A un amigo barbero. Me has dicho que los que escriben no producen. Que solamente los que aran la tierra son productores. Esto es un concepto equivocado de la frase. El que labra la tierra siembra y cosecha luego. Solamente lo que hace es cultivarla. Quien produce es la tierra. El que la cultiva es ayudante. Su labor especial es vigilar los frutos para que las cosechas no se pierdan. El mérito artístico de una obra de arquitectura, por ejemplo, no la tiene el que la hace, sino el que la concibe. Su utilidad está en el que la inventó, no en el que la hizo. El que hace una casa, hace una cosa útil, pero no la crea, la construye. La naturaleza crea y produce, el hombre utiliza sus productos. Aquí verás la superioridad de la inteligencia creadora. Esto no quiere decir que tenga el intelectual más derecho a la vida, ni a las comodidades, ni a ser superior como ser humano. Un árbol da un fruto. Es el producto natural del árbol, cultívese o no. Un hombre o mujer escribe un libro y es el producto de su inteligencia. No quieres llamarle producto, pues le llamaremos destellos luminosos, irradiaciones de luz, condensada en principios de sabiduría, conceptos definidos de una idea ciencia, investigación, análisis, invención, descubrimiento, observación, en sus diferentes formas y variedades. No es un producto el que define el concepto de una forma visible de la naturaleza, la divide, la clasifica y la selecciona. Pues, será más, será inventor, y el que inventa, produce, y el que siembra no ha inventado el modo de hacerlo. Ya la naturaleza lo había hecho, no hizo más que imitarla. El primero que produjo e inventó el limitarla. El primero que produjo e inventó el libro no imitó, creó, porque no se ha encontrado ningún libro como producto de un árbol o de la tierra. Esto no niega ni rechaza que la naturaleza es un libro abierto para el que sepa leerla y que ella contribuye a la formación de todo con la materia prima, que es el algodón, la resina y los líquidos colorantes colorantes de árboles y plantas. El papel y la tinta no son productos del agricultor. Ellos cultivan la materia prima, pero no la crean ni la han combinado para crear el papel y la tinta. Estos son productos de la inteligencia. No es la fuerza bruta la que rige, es la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia es fuerza y luz. Una poesía que provoca en ti deleite, éxtasis amoroso, abstracción mental, es el producto de un hombre o mujer. Un libro que por sus detalles críticos, conceptos filosóficos, argumentos científicos, narraciones históricas, descripciones sociales, te hace meditar, conocer, concebir, reflexionar y protestar. No es el producto del estudio, observación y asimilación de la vida y de las cosas ese hombre o mujer ha hecho. Entonces, no miras las cosas como son y por qué valor, sino por lo que parecen. En este caso, amigo, estarás expuesto a muchas equivocaciones. Por tanto, aquí el dicho muy a propósito de Jesús. En verdad os digo que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. También dijiste que no concebías un anarquista espiritista. Sobre esto ya escribí en mi libro anterior mi opinión.
To an uncivilized friend, you have told me that those who write do not produce, that only those who plow the earth are producers. This is an erroneous understanding of the phrase. He who tills the soil plants and later harvests. The only thing he does is cultivate. He is a helper. His special labor is to watch over the fruit in order that the crops are not lost. The artistic merit of an architectural work, for example, isn't found in he who builds it, but rather in he who conceives it. His usefulness is that he invented it, not that he made it. He who builds a house makes something useful, but he does not create it, he builds it. Mother Nature creates and produces, and man uses her products. Here you will see the superiority of creative intelligence. This does not mean that the intellectual has more of a right to life or commodities, nor to being superior as a human being. A tree gives forth fruit. It is a natural product of the tree, cultivated or not. A man or woman writes a book, and it is the product of their intelligence. You don't want to call it a product? Then we will call it luminous details, radiations of light condensed in principles of wisdom, defined concepts of an idea, science, analysis, research, invention, discovery, observation, in its different forms and varieties. Is it not a product that defines a concept from a visible form of nature, divides it, classifies it, and selects it? Yet it is more. It will be an inventor, and he who invents produces. He who plants has not invented the way to do it. Nature has already done that. He did nothing more than imitate nature. I believe that the first person who produced and invented a book did not imitate it because he had not found any book like a product from a tree on the earth. This neither denies nor refutes that nature is an open book for him who knows how to read it. And nature contributes to the formation of all the raw materials, which are cotton, resin, and colored liquids from trees and plants. Paper and ink are not products of the farmer. They cultivate the raw material but do not create it. Neither have they combined it to create paper and ink. These are products of intelligence. It is not brute force that controls intelligence, however. Intelligence is strength and light. Poetry that provokes in you delight, loving ecstasy, mental abstraction, is a product of a man or a woman. A book, through its critical details, philosophical concepts, scientific arguments, historic narration, or social descriptions, causes you to meditate, acquaint, conceive, reflect, and protest. Isn't it the product of study, observation, and assimilation of life and the things that man or woman had done? Then you don't look at things as they are or for what they are worth, but rather for what they look like. In that case, friend, you will be exposed to many mistakes, while beholding the very appropriate saying of Jesus, "In truth I tell you, those who have eyes and do not see, those who have ears and do not hear." You also said that you do not comprehend an anarchist spiritualist, which I already wrote about in my previous book, My Opinion.
Visiones. De pronto oí un rumor, como un inmenso clamor de una muchedumbre agitada a muy lejana distancia. No había en realidad en el sitio donde estaba algún disturbio que pudiera justificar aquella percepción, pero yo la oí clara y distintamente en mis oídos, y en aquel momento acudieron a mi mente los recuerdos de la Revolución Francesa, como si hubiera visto las multitudes pasar convulsas en formidable gritería a atravesar la calle Rivoli para ir a la Bastilla. ¡Ah, qué hermoso fue aquel momento! Pero qué doloroso para mí cuando recordé en visiones sucesivas el llanto de aquel débil niño maltratado por Simón. Pobre Simón, cuánto le pesará ahora. ¿Qué culpa tenía aquel pobre niño, aquella débil criatura, cuando hasta sus padres eran inocentes? Solo tenía la falta, el grave error de la tradición. Oh pueblos, multitudes que os agitáis demandando justicias y no la conocéis, reclamad vuestros derechos, exigidlos, imponedlos, si queréis, pero respetar los débiles, los inocentes, que no tienen otra culpa que haber recibido una educación equivocada. Procurar anular su poder, pero no su persona. No tenéis derechos de suprimir vidas que no habéis creado. La violencia no puede ser madre de la libertad, es su madrastra. La instrucción es la madre de la libertad. Su hija mayor, la ciencia, y sus hermanas, la tolerancia, y la prudencia con el derecho y el deber. New York, 26 de agosto 1912.
Visions. I suddenly heard a noise like an immense roar of an agitated crowd far off in the distance. In reality, there is not any sort of disturbance where I was that could justify such a perception, but I heard it clearly and distinctly, and in that moment the memories of the French Revolution came to my mind, as if I could see the convulsive multitudes pass by in a formidable roar, crossing Rivoli Street on their way to the Bastille. Ah! How lovely was that moment, but how painful for me when I remembered in successive visions the crying of that poor child, mistreated by Simon. Poor Simon, how that must weigh on his soul now. What fault did that poor child, that weak creature, have? Even his parents were innocent, his only fault the grave error of tradition. O people, multitudes become agitated, demanding justice that they have yet to know. Demand it. Demand your rights, impose them if you want, but respect the weak, the innocent, who are only guilty of having received a misguided education. Try to destroy power, but not people. You have no right to suppress lives that you have not created. Violence can never be the mother of freedom, only its stepmother. Education is the mother of liberty. Science, her eldest daughter and her sisters, tolerance and prudence, with rights and responsibilities. August 26, 1912, New York.
dentro del suelo.
Tú puedes seguir improvisando ahí.
Le tira. Mira, qué linda es. Aquí está el Ojo de Fuego. Mandela, qué linda es. Amagua, amagua.
Es mi primera vez.
Dale, mira, te voy a tirar otra, dice.
Amaguae, amaguae. Canción a papá y mamá Candelo. Espíritus del fuego, herencia de la familia Marcucci, poseedores del conocimiento afroboricua desde Limaní adjuntas. Amaguae, amaguae. Songs to papa and mama Candelo. Fire spirits, inheritance of the Marcucci family. Afroboricua knowledge holders from Limaní adjuntas.